Futboleras y futboleros, qué bueno que están una semana más en este espacio. En esta ocasión les preparé un episodio lleno de numeritos, ¿no? Y de datos que yo sé que les gustan. Y, a ver, ya viene Navidad. Yo sé que van a decir, ¿y eso qué tiene que ver, tía futbolera? Pero es que viene la cena. Y de pronto, pues hay comentarios incómodos. No. Y estoy segura que va a haber un tío Ramiro ahí que va a estar diciendo cosas. Y como ustedes saben que a mí me gusta que esta comunidad sea informada, que esté preparada, pues les traje argumentos y herramientas para que puedan batear a todos los tíos Ramiros del universo. Y pues, por supuesto que esto incluye números y datos, no opiniones. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar con cositas y con numeritos que les van a encantar. En aspectos generales vamos a platicar sobre los fichajes, el aumento del número de estos y, por supuesto, el aumento del interés en el fútbol femenil y cómo esto se relaciona. Ahora, para contextualizar un poco, decidí hacerles un top 5 con las jugadoras que sus transacciones han sido las más elevadas. Ojo, no vamos a platicar del salario o lo que perciben por acuerdos comerciales ni nada de esas cosas, porque eso cambiaría completamente la lista. Ya en su momento, pues les armaré un top 5 de las jugadoras que ganan más lana y cómo se compone este total y demás, pero por el momento nos vamos a enfocar en el dinero que el club pagó por hacerse de los servicios de la jugadora en mención. En el puesto número 5 tenemos a Ramona Beckmann, que es delantera suiza. Ella aparece en este lugar privilegiado después de que en 2015 el Wolfsburg adquiriera sus derechos deportivos por 95 mil euros, unos 110 mil dólares, que le pagó al Rosengård de Suecia, lo que en su momento fue el fichaje más costoso de la historia de la Bundesliga. Beckmann ganó 6 ligas suecas, 4 supercopas y una copa, además de una copa de Alemania con el Wolfsburg y 3 ligas con el Chelsea y una copa inglesa. Ella aparece en el top 10 de partidos disputados en la UEFA Champions League con 72, contando todos los que ha registrado con los equipos en los que ha participado. El Umea, el Rosengard, el Wolfsburg, Chelsea y el Paris Saint-Germain, donde juega desde el 2020 hasta la actualidad. En cuarto lugar está Damaris Egurrola, jugadora española y mediocampista que llegó al conjunto francés en enero de 2021 firmando hasta el 2024 en una transacción que significó el pago de 100 mil euros, unos 115 mil dólares, al Everton. Egurrola ha tenido procesos de selección desde la sub-17 ganando la medalla de plata en la Copa de la UEFA de la categoría en el 2016 y el bronce en la Copa Mundial también de la sub-17, además de el oro en la Copa de la UEFA sub-19 y por supuesto que el Lyon vio el futuro brillante que tiene esta jugadora, así que garantizó su permanencia en el conjunto francés por los próximos 3 años en este proceso de reconstrucción del equipo y con este pago la convirtió en el fichaje más caro de la Liga Española. En tercero tenemos a Nikita Paris, que este verano pasó de mi Olympique de Lyon de toda la vida al Arsenal por un total de 89 mil libras, unos 120 mil dólares más o menos. Y este traspaso se dio con ese costo porque a ella todavía le quedaba un año de contrato con el conjunto francés. Paris fue nombrada jugadora del año de la Liga Inglesa en 2019 y fue incluida en la lista de The Guardian como una de las 100 mejores jugadoras del mundo en 2018 y 2019. Ganó la Champions League con el Lyon en el 2020 y la Copa Francesa, además de la Liga. Casi nada, ¿verdad? En el puesto número 2 se encuentra Samantha Kerr, esta jugadora australiana, delantera, ícono ya de las Matildas, y ha ganado la bota de oro en todas las ligas que ha disputado, tanto en la Liga Australiana como en la Liga de Estados Unidos. Suma ya 6 botas de oro divididos en las diferentes ligas que ha disputado. En 2019 fue el fichaje más caro en la historia cuando el Chelsea pagó 300 mil euros al Chicago Red Stars de la NWSL para incorporarle a sus filas después de que Kerr fuera la máxima anotadora en la historia de la NWSL con 77 anotaciones, tener 3 títulos de goleo de forma consecutiva y ostentar el récord de más goles en un solo torneo con 18 en 24 partidos, más goles en un solo juego con 4, más hat-tricks en una sola temporada con 2 y estar en la lista de jugadoras con más veces anotando 8 goles o más de forma consecutiva con 3 temporadas. Samantha Kerr ha cumplido bastante bien con el objetivo, pues sus goles fueron vitales para que el Chelsea ganara la liga en 2020 y en 2021, además de alcanzar la final de la Champions League ante el Barcelona. Hagan su quiniela porque yo estoy segura que este año también se va a despachar, así que díganme en los comentarios si ustedes creen que repetirá la bota de oro en este torneo. Y en el puesto número uno está nada más y nada menos que Pernille Harder, delantera danesa que hizo historia cuando el Chelsea, que, a ver, parece que este equipo no quiere dejar a nadie pa' comadre. Gastaron 350 mil euros para llevársela del Wolfsburg a las Blues. Hasta el momento, este ha sido el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil y no es para menos. Harder es la jugadora que tiene más goles en su selección con 66 hasta este momento. Ha sido mejor jugadora de la UEFA en 2018 y 2020 y ha cosechado triunfos básicamente en cada lugar donde ha estado, así que seguramente con el Chelsea va a construir una historia mucho más grande de la que ya está ostentando y pues nada, hasta ahorita es la que mantiene ese récord. Obviamente estos números, ¿no?, de las transacciones no se comparan con los que se manejan en el varonil. Ya después haremos un análisis a profundidad de estas desigualdades, pero es muy importante analizar los contextos y ver que sí ha habido un cambio en este sentido. Digo, si nos remontamos a unos años atrás, nos podemos topar con Christian Endler, por ejemplo, que es arquera de la selección chilena, y en su momento, el traspaso que se hizo del Valencia al Paris Saint-Germain se convirtió en el más caro en la historia de la Liga Femenil Española. Con el pago de 30 mil euros por parte del París, pues se la llevan para incorporarla a sus filas y ahora podemos ver a la distancia pues que ese costo sigue siendo elevado para el fútbol femenil, pero ya tenemos otros estándares con los cuales podemos medirlo. Así que vamos viendo el avance en términos de otorgar valor a lo que hacen las jugadoras en cancha y a esta necesidad de incorporar mejores jugadoras para que las plantillas de los equipos pues sean más competitivas y por lo tanto puedan capitalizarse mejor. Justo en este tema de cómo ha crecido el mercado de fichajes, digo, hemos pasado de que el mercado fuera inexistente y en muchos lugares todavía es así, pero hay un dato interesante que les quiero mencionar. Desde enero de 2018 que entró en vigor el uso del Transfer Matching System, que es esta herramienta en la que todos los equipos están obligados para registrar sus transferencias internacionales y está diseñada por la FIFA. Desde que se implementó, el volumen del mercado de fichajes se ha multiplicado casi por 5. En este mercado de verano que acaba de pasar, se registró un total de 1.24 millones de euros en dinero que se movió durante este periodo. Para poder tener en contexto esta dinámica, hay que mencionar que en 2020 fue realmente el punto de inflexión para las transferencias internacionales porque se concretaron 530 operaciones, lo que supuso un aumento del 37% en relación al 2019. Este año, la FIFA publicó un informe que analiza los traspasos de futbolistas realizados entre junio y agosto de 2021 y arrojó un dato muy interesante, porque mientras el mercado de fichajes masculino se vio frenado al caer un 7.5% por tema de la pandemia, en el fútbol femenil, si bien hubo desigualdades que se acentuaron, también aumentó la dinámica de los fichajes en un 51.4% solamente en ese periodo de verano. En los últimos 4 años, un total de 586 clubes afiliados a la FIFA y pertenecientes a 72 asociaciones miembro diferentes han contratado 2.549 jugadoras profesionales. Y esto, digo, es un número que está ahí, pero que seguramente va a crecer en los años venideros. Ahora, el nuevo modelo de distribución financiera de la Champions League femenil pronostica que esta alza en los fichajes se va a seguir dando porque en abril se anunció que se iba a aumentar 4 veces la cantidad de los premios en juego del torneo, convirtiendo esta bolsa en una de 24 millones de euros a partir de 2022. Este nuevo reparto va a significar ingresos mínimos de 400 mil euros por temporada solamente a los equipos que disputen la fase de grupos. Esta cantidad es la que ahorita se embolsan si llegan a los octavos de final y en función de los resultados, pues el ganador podría llegar a recabar hasta 1.5 millones de euros en premios. Esto significa que ese dinero pudiera ser invertido en nuevos fichajes, además de que cada vez vemos noticias diferentes donde se anuncian otros patrocinadores nuevos, mejores acuerdos de transmisión y todo esto hacen que la apuesta por tener plantillas competitivas pues sea mucho mayor. En el verano de 2021 hubo 5 clubes que gastaron más que cualquier otro en transferencias basándonos solamente en información oficial publicada por los equipos, porque a ver, Yo sé que por ahí hay rumores de transacciones y demás, pero de manera oficial fueron 5. El FC Famalicão de Portugal gastó 10.000 euros en fichajes, el CSKA de Moscú, 50.000 euros, la Juventus de toda la vida de la profe Brenda, 50.000 euros, el Arsenal, 89.000 euros y el Kansas City de la NWSL, 120.000 euros. Esos son excelentes números pensando en pues justo el crecimiento del que hemos hablado. Y todo lo anterior es consecuencia, pues, del mismo crecimiento que tiene el fútbol femenil, ¿no? Ya hemos hablado aquí de numeritos interesantes respecto a la audiencia, cómo ha crecido, la liga, el trabajo en redes sociales que han hecho los clubes y la misma Liga MX Femenil, pero ¿cómo andamos en términos globales? Según un estudio realizado por la plataforma DAZN y The Female Quotient, una empresa de mujeres que promueve la igualdad en los lugares de trabajo y que crean métricas para la rendición de cuentas, el 16% de la población mundial está interesada en fútbol femenil. Esto es igual a 314 millones de personas. Se los voy a repetir para que lo dimensionen. 314 millones de personas. Y esta cifra va en aumento. Pero ustedes dirán, ¿dónde carajos están estas 314 millones de personas si hay partidos o ligas o contenidos que no reciben ni de lejos esa atención? Bueno, porque el 64% de esos consumidores que dicen no ver el deporte femenil lo hacen por 3 motivos. 1, no saben lo suficiente de las deportistas y los equipos. 2, no tienen tantas oportunidades para verlo. Y 3, no saben dónde pueden ver los partidos disponibles. Y aquí el tema es, ¿cómo cambiamos eso? La cobertura del deporte femenil es la clave, obviamente, porque entre mayor visibilidad y exposición, pues podemos cambiar el curso de la narrativa. El estudio arrojó que aunque entre los que quieren ver deporte femenil y los que pueden verlo hay una brecha importante, si esta se aborda de forma correcta, solamente en el Reino Unido, por poner un ejemplo, se podrían triplicar las marcas y patrocinadores hasta llegar a los 1.000 millones de libras de ingresos anuales en 2030. ¿Se acuerdan del episodio donde les dije que las ligas que hacen negociaciones exclusivas para sus partidos femeniles tienen 7 veces más ingresos que las demás? Bueno, pues ahí está otra de las claves. Tener plataformas como DAZN, que apostaron a transmitir la Champions League por los próximos 4 años, son un ejemplo de cómo se puede escalar y capitalizar. Si usted no lo sabe, esta plataforma apostó a que los primeros 2 años el acceso a los partidos de este torneo van a ser de forma gratuita a través de su canal de YouTube, pero los siguientes 2 van a ser a través de un pago. No sé ustedes, pero yo estoy dispuesta a darles mi dinero si eso significa no volver a tener que buscar links de dudosa procedencia para ver un partido o que me voy a topar con una restricción en los sitios de los equipos cuya transmisión pues solamente está habilitada de forma local. Y sí, te hablo a ti, Wolfsburg, porque siempre que he querido ver un partido me sale con que no está disponible en mi región. Entonces, ¿qué onda? Si no permiten que se pueda ver en otros países, pues difícilmente lo van a hacer accesible, ¿no? Y la gente no se va a interesar. Además, hay que mencionar que DAZN cuenta con transmisiones en diferentes idiomas de acuerdo al equipo que se enfrenta. Esto ha ayudado muchísimo a aumentar la cantidad de vistas que tienen los juegos en general. Por ejemplo, si el Real Madrid juega contra el París, transmite el juego con narración en español y en francés, y hace otra en inglés para garantizar audiencia de ambos equipos, pero también de aquellas que deseen consumir en inglés por un tema de ser universales con el idioma. El partido entre el Chelsea y el Wolfsburg tiene ya 232.000 visitas, pero el Barcelona contra Arsenal cuenta con 500.000 de reproducciones entre ambas transmisiones, la que está en español y la que está en inglés, sin contar las 263.000 visitas que tuvieron los highlights de ese partido. Como pueden ver, cada una de estas cosas pues va de la mano, todo está relacionado. El incremento del gasto de los equipos para contratar a mejores jugadoras pues es porque entienden que a mayor espectáculo también hay mayor rendimiento, hay mayores acuerdos comerciales, hay mejores patrocinadores y hay también mayor exposición. Seguramente esta lista va a cambiar. En invierno hay una ventana que suelen usar algunos equipos, pero la carta fuerte va a ser en el verano del 2022 porque muchas jugadoras clave de los equipos de élite terminan contrato, así que veremos si alguien da golpe de autoridad, si le arrebatan al Chelsea la corona por ser quien desembolsa más billetón. Así que díganme en los comentarios qué equipo le va a arrebatar la corona al Chelsea. ¿Será el Olympique de Lyon? ¿Será el Real Madrid? ¿Será el Barcelona? Ustedes cuéntenme quiénes tienen la capacidad económica para ofrecer más de 350.000 euros por una jugadora y quiénes piensan ustedes que vale más de 350.000 euros hoy por hoy para llegar a un equipo de alto nivel. Y ojo, aunque siempre tener estos números es importante, creo que no debemos perder de vista que la afición pues sigue teniendo un papel relevante en todo esto. Tenemos que seguir haciendo lo que nos toca. Todo lo que les mencioné ahorita es pues resultado de mostrar interés. de consumir el fútbol como producto y de demostrar que hay un mercado para esto. Ver los partidos, ir al estadio, comprar el jersey si es posible, la mercancía oficial, que si su gorra, que si su bandera, que si su abono, todo suma. Y también está de nuestro lado el convertir ese interés en acción. ¿Y qué mejor? Pues que como comunidad busquemos la forma de impulsar, de apoyar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para decir presente y demostrar que el fútbol femenil llegó para quedarse. Pero bueno, ya llegamos al final de este episodio. Espero que esta información les haya gustado, que les resulte útil y que estos argumentos los puedan utilizar para batear a todos los tíos Ramiros del universo y a todos los que en la cena familiar quieran ahí ponerse con Sansón a las patadas. Ustedes van a tener toda esta información y pues nada, ojalá que les haya gustado, que la utilicen y pues cualquier comentario ya saben que siempre es bienvenido y espero que ahí en mis redes sociales pues se arme el cotorreo para hablar pues de todo esto que les mencioné el día de hoy. Y antes de cerrar el episodio, me gustaría agradecerles a quienes nos acompañaron en el evento de Niblar la Cancha, una serie de charlas virtuales organizada por Quibernus, Futbolera, Dale Vuelta y Órbitas. Tuvimos a pura máster en lo que hacen. Si usted no se enteró, el pasado viernes 5 y sábado 6 tuvimos 3 charlas. En una estuvo la profe Brenda Moller con una plática muy poderosa llamada La Cancha de la Equidad. Por favor, vayan a escucharla porque les va a encantar. También estuvo Cindy Guerrero, que nos habló de cómo fue el camino de Eleven Legends al inicio, la cobertura que hacen de la liga, y por supuesto cerramos con broche de oro con Claudia Pedraza, que se rifó con una clase maestra sobre perspectiva de género en los medios deportivos. Si ustedes no pudieron verlas, si se quedaron dormidos, ya las pueden encontrar en mi canal de YouTube para que las disfruten. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que corran a verlas, de verdad. No se van a arrepentir y pues esperen más charlas como estas próximamente. Nos vemos el próximo jueves para el chisme futbolero con la profe Brenda. Vamos a platicar de lo que pasó en la jornada 15, nuestras impresiones, nuestra quiniela fallida y mucho más. Así que estén al pendiente de mis redes sociales para la hora. Si no pueden entrar en vivo, pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que lo vean al día siguiente. Así que vayan a suscribirse y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Síganme en mis redes sociales como Futbolera en Instagram, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. No olviden visitar futbolera.mx para que echen ojo a los textos sobre la Liga MX Femenil, la NWSL, la Liga Inglesa y la Selección Mexicana. Recuerden que pueden escuchar los episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.